Tonemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos.
Y bueno, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso en esta nueva temporada de Tonemilis. Había pasado ya un tiempo, un lapso, sin que pudiéramos estar nuevamente con ustedes, pero más en Paquilispa, Anmishlahpaloano, en Uchichiwa, Nostin, Anmihuantin. Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes, en esta ocasión pues compartiendo un poco del dolor y la rabia que se suma a los muchísimos agravios que actualmente está viviendo el pueblo de México y los pueblos en general, sometidos a un sistema, a un régimen de explotación, de despojo y en este caso de genocidio y de asesinato. Vamos a estar abordando una serie de testimonios y de documentos que han sido generados a raíz del atroz ataque que sufrió la comunidad de La Realidad allá en Chiapas. El Caracol 1, madre de todas las rebeldías, en donde este 2 de mayo fue asesinado el compañero Galeano por parte de una organización presuntamente campesina. Hay que decir que la CIOAC fue una lucha histórica la que hizo hace ya varias décadas, pero en la actualidad las diferentes facciones en que fue dividida por la compra de voluntades por parte del gobierno, ahora hay una llamada CIOAC histórica, hay otra que se dice independiente y muchos otros grupúsculos que se han ido formando con miras de captar las enormes cantidades de dinero que desde el gobierno de Ernesto Zedillo y antes de Salinas de Gortari y todos los demás gobiernos han vertido al estado de Chiapas justamente con el objetivo de debilitar, de atacar, de minar uno de los proyectos más exitosos en cuanto a autonomía en México y en el mundo se refiere. Y vamos a seguir escuchando este disco de La Nopalera, nueva canción, por ahí de los años 70 del siglo XX, con la participación de músicos como Marcial Alejandro, el mismísimo Arturo Cipriano, Roberto Cárdenas, entre otros. Me parece que los coros femeninos los hace Maru Enríquez. Un trabajo verdaderamente muy a tono con lo que estamos ahora viviendo. Pero vamos primero a escuchar entonces una cápsula del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que participaban como observadores en una negociación que ya estaba en curso, justamente ahí en el Caracol de la Realidad, en donde se habían reunido autoridades de la Junta de Buen Gobierno con representantes de la CIOAC histórica para abordar el tema de que había sido retenido un vehículo de la Junta de Buen Gobierno días antes por parte de la CIOAC histórica. Forma parte de la provocación. Se estableció un mecanismo de negociación en donde habían representantes de las partes y conservadores justamente a integrantes de este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que desde hace ya muchos años labora en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y fue en este contexto en que se dan los hechos del 2 de mayo. Vamos a escuchar un resumen del informe más amplio que elaboró el propio Centro de Derechos Humanos y posteriormente escucharemos de los comunicados del EZLN cuál es su visión, cuál es su postura y cuáles son las acciones que se están realizando ya en México y en otros países. Este es su programa Tonemilis, Nuestras Vidas, a través de la Que Huelga Radio.
Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Agresión a bases zapatistas en sede de la Junta de Buen Gobierno de la Realidad. Integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, Partido Verde Ecologista de México y Partido Acción Nacional agredieron a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, atacando proyectos de salud y educación autónomas el día 2 de mayo en el ejido de la Realidad, municipio de Las Margaritas, Chiapas. Los hechos documentados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dejaron como saldo el asesinato de José Luis Solís López, base de apoyo zapatista, personas heridas, algunas por bala, destrucción de bienes y daños a vehículos. Estos actos se llevaron a cabo mientras en la sede de la Junta de Buen Gobierno de la Realidad, llamada Caracol 1, se realizaba una reunión de diálogo con el consentimiento y presencia de integrantes de la Junta de Buen Gobierno Zapatista, 15 representantes de la CIOAC histórica y 2 defensores de derechos humanos del Fraiva en calidad de testigos, con el objetivo de llegar a acuerdos para resolver el problema derivado de la retención por parte de la CIOAC de una camioneta zapatista. A las 18:30 horas del día 2 de mayo comenzaron a registrarse las agresiones. Golpes contra las instalaciones de la Escuela y Clínica Autónoma Zapatista. Daños al vehículo retenido el día 16 de marzo de 2014 en el municipio autónomo de Emiliano Zapata, con sede en Amador Hernández, y que transportaba medicamentos para una campaña de salud. Emboscada a 68 bases zapatistas agredidos con armas de fuego, machetes, palos y piedras a la entrada del ejido de la Realidad, dando como resultado heridos y daños a los vehículos. Un segundo ataque con armas de fuego, palos y piedras dejó como saldo la muerte de José Luis Solís López, base zapatista, quien recibió 3 impactos de bala calibre 22, además de presentar varios golpes de garrote en la espalda, parte de la cabeza y un machetazo en la boca. Solís López había denunciado previamente hostigamientos y amenazas por parte del comisariado ejidal de La Realidad, Javier López Rodríguez, del agente municipal Carmelino Rodríguez Jiménez, del secretario del comisariado ejidal Edmundo López Moreno y de Jaime Rodríguez Gómez, Eduardo Santís Santís y Álvaro Santís Rodríguez, integrantes de la CIOAC histórica. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas condena el ataque hacia el proyecto de autonomía zapatista. Urge al gobierno del estado de Chiapas a que realice una investigación pronta e imparcial que esclarezca los hechos. Se sancione a los autores materiales e intelectuales del asesinato del señor José Luis Solís López y a los responsables de las agresiones que trajeron como consecuencia varias personas heridas de gravedad. Se haga la reparación de los daños ocasionados y de manera urgente se restablezca el suministro de agua potable que fue cortado por los agresores, privando de este servicio a las bases zapatistas del ejido de La Realidad.
Notifray, noticias desde Chiapas.
autogestión es el nombre de ese mundo que todos y todas inventamos cuando decimos no al patrón, no al gobierno, no a la policía, no al trabajo, no a la pasividad. Autogestión es participación. La autogestión es el nombre del mundo que late en nuestros corazones.
Y bueno, pues ha sido echada a andar toda una estrategia de ataque directo en contra de las comunidades zapatistas. No es nuevo este evento, hay que recordarlo. Han sido una serie de acontecimientos en diferentes regiones, desde la selva Lacandona hasta los altos de Chiapas. En San Marcos Avilés, hay que recordar, al ejido 10 de abril, al municipio Tierra y Libertad, la comunidad Comandante Abel, en fin, una gran cantidad de acciones de hostigamiento, de provocación, de intimidación, que lo que buscan es generar el despojo y el desplazamiento de comunidades enteras para crear este clima de confrontación y que se maneja desde las más altas autoridades como conflictos intracomunitarios. Es la llamada estrategia de Acteal, que más adelante vamos a escuchar que también en uno de los más recientes comunicados está comentando el subcomandante insurgente Marcos, esta estrategia, este modelo Acteal, en donde se culpa a las propias comunidades de ser salvajes, de no poder resolver sus problemas de otra forma. Así son los indios, dicen algunos de los analistas racistas que dominan los medios de comunicación masiva y que nos hacen creer que efectivamente son problemas irresolubles que se dirimen a golpes, con muertos, con machetazos en muchas regiones del país, particularmente las indígenas, pero ocultan a quien desde la sombra está provocando todo esto. Es un régimen, es un sistema que se ha dedicado a derrochar enormidades de cantidades de dinero de los propios contribuyentes del pueblo de México para comprar voluntades y para enfrentar pueblos, para generar conflictos que se resuelven con más dinero para estos caciques de la política nacional, una clase política también acendrada en el caciquismo regional y local de cada región, donde lo más importante pues es cobrar venganza, efectivamente, meter miedo a la población, terror, pero también destruir lo poco, lo mucho que han podido construir nuestros hermanos zapatistas en esta región tan remota del país, a donde nos convocan nuevamente a estar atentos. Vamos a dar lectura ahora al comunicado El dolor y la rabia, del 8 de mayo de 2014, que escribe el subcomandante insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, explicando un poco este lapso de tiempo que pasa desde la agresión hasta este comunicado, debido a que habían esperado que fuera el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas quien diera primero su versión como una parte neutral, como observadores que habían sido de todo este proceso de negociación previo que estaba en marcha y que desembocó en la muerte, el asesinato artero del compañero galeano José Solís López, maestro de la escuelita zapatista, quien ya había recibido amenazas, como lo dice la nota que recién escuchamos del Fraiva, del comisariado ejidal Javier López Rodríguez, del agente municipal Carmelino y bueno, una serie de personas que quizás en principio serán los más señalados por este atroz asesinato, pero que sin duda son el instrumento de una política mucho mayor, más allá de los regionalismos o los localismos. Así que vamos a dar lectura a este comunicado, que en forma de carta nos trata de describir y transmitir lo que es vivir en la realidad, en Chiapas. Termina el comunicado convocándonos y emplazándolos. Aquí estamos nosotros en la realidad donde siempre hemos estado. ¿Y ustedes? Vamos a darle lectura. El dolor y la rabia. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. 8 de mayo del 2014. A las compañeras y compañeros de la Sexta. Compas, de hecho ya estaba listo el comunicado. Sucinto, preciso, claro, como deben ser los comunicados. Pero, tal vez después. Porque ahora empieza la reunión con las compañeras y compañeros bases de apoyo de la realidad. Los escuchamos. El tono y sentimiento de su voz nos es conocido desde hace tiempo. El dolor y la rabia. Entonces se me ocurre que un comunicado no va a reflejar eso. O no en toda en su extensión. Cierto, tal vez una carta tampoco, pero al menos en estas letras puedo intentar, aunque sea un pálido reflejo. Porque fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años, y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, fajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora colocarme la vieja y ajada gorra con las 3 estrellas rojas de 5 puntas. Son el dolor y la rabia quienes nos han traído nuestros pasos hasta la realidad. Hace unos momentos, después de que explicamos que habíamos llegado para responder a la petición de apoyo de la Junta de Buen Gobierno, un compañero base de apoyo, maestro del curso La Realidad según las y los zapatistas, nos ha dicho palabras más, palabras menos. Claro, te decimos, compañero subcomandante, que viera que no somos zapatistas, hace rato que hubiéramos tomado venganza y se hubiera hecho una matazón, porque tenemos mucho coraje con lo que le hicieron al compañero Galeano. Pero pues nosotros somos zapatistas y no se trata de venganza, sino de que haya la justicia. Así que esperamos lo que nos van a decir y así vamos a hacer. Al escucharlo sentí envidia y pena. Envidia por quienes tuvieron el privilegio de tener a mujeres y hombres como Galeano y como este que ahora habla, de maestros y maestros. Miles de hombres y mujeres de todo el mundo tuvieron esa fortuna. Y pena por quienes ya no tendrán a Galeano como maestro. El compañero subcomandante insurgente Moisés ha tenido que tomar una decisión difícil. Su decisión es inapelable y si me preguntan mi opinión, que nadie lo ha hecho, inobjetable. Ha decidido suspender por tiempo indefinido la reunión y compartición con los pueblos originarios y sus organizaciones del Congreso Nacional Indígena. Y ha decidido suspender también el homenaje que preparamos para nuestro compañero ausente, don Luis Villoro Toranzo, así como suspender nuestra participación en el seminario Ética frente al despojo, que organizan compas artistas e intelectuales de México y el mundo. ¿Qué lo llevó a esa decisión? Bueno, los primeros resultados de la investigación, así como las informaciones que nos llegan, no dejan lugar a dudas. 1. Se trató de una agresión planeada con anticipación, organizada militarmente y llevada a cabo con alevosía, premeditación y ventaja. Y es una agresión inscrita en un clima creado y alentado desde arriba. Están implicadas las direcciones de la llamada CIOAC histórica, el Partido Verde Ecologista, nombre con el que el PRI gobierna en Chiapas, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. 3. Está implicado al menos el gobierno del estado de Chiapas. Falta determinar el grado de involucramiento del gobierno federal. Una mujer de los contras ha llegado a contar que de por sí fue planeado y que de por sí era el plan chingar al Galeano. En suma, no se trató de un problema de comunidad, donde los bandos se enfrentan enardecidos por el momento. Fue algo planificado, primero la provocación con la destrucción de la escuela y la clínica, sabiendo que nuestros compañeros no tenían armas de fuego y que irían a defender lo que humildemente han levantado con su esfuerzo. Después, las posiciones que tomaron los agresores, previendo el camino que seguirían desde el caracol hasta la escuela, y al final el fuego cruzado sobre nuestros compañeros. En esa emboscada fueron heridos nuestros compañeros por armas de fuego. Lo que sucedió con el compañero Galeano es estremecedor. Él no cayó en la emboscada. Lo rodearon 15 o 20 paramilitares. Sí, lo son. Sus tácticas son de paramilitares. El compa Galeano los retó a luchar mano a mano sin armas de fuego. Lo garrotearon y él brincaba de un lado a otro esquivando los golpes y desarmando a sus oponentes. Al ver que no podían con él, le dispararon y una bala en la pierna lo derribó. Después de eso, fue la barbarie. Se fueron sobre él, lo golpearon y lo machetearon. Otra bala en el pecho lo puso moribundo. Siguieron golpeándolo, y al ver que aún respiraba, un cobarde le dio un tiro en la cabeza. Tres tiros a mansalva recibió, y los tres cuando estaba rodeado, desarmado y sin rendirse. Su cuerpo fue arrastrado por sus asesinos como unos 80 metros y lo dejaron botado. Quedó solo el compañero Galeano, su cuerpo tirado en mitad de lo que antes fue territorio de los campamentistas, hombres y mujeres de todo el mundo que llegaban al llamado campamento de paz en la realidad. Y fueron las compañeras, las mujeres zapatistas de la realidad, quienes desafiaron el miedo y fueron a levantar el cuerpo. Sí, hay una foto del compa Galeano. La imagen muestra todas las heridas y alimenta el dolor y la rabia. Aunque escuchar los relatos no necesita ningún refuerzo. Claro que entiendo que esa foto podía herir las susceptibilidades de la realeza españolista, y por eso mejor poner una foto de una escena montada con descaro, con unos cuantos descalabrados, y que los reporteros, movilizados por el gobierno chiapaneco, empezaran a vender la mentira de una confrontación. Porque hay clases, mi buen. Una cosa es la monarquía española y otra los pinches indios alzados que te mandan al rancho de AMLO solo porque ahí, a unos pasos, están velando el cuerpo todavía ensangrentado del compa Galeano. La CIUAC histórica, su rival, la CIUAC independiente y otras organizaciones campesinas, entre comillas, como la Orcao, Oruga, URPA y demás, viven de provocar confrontaciones. Saben que el provocar problemas en las comunidades donde tenemos presencia agrada a los gobiernos y que suelen premiar con proyectos y gruesos fajos de billete para los dirigentes los agravios que nos hacen. En palabras de un funcionario del gobierno de Manuel Velasco, nos conviene más que los zapatistas estén ocupados en problemas creados artificialmente en lugar de que hacen actividades a las que llegan güeros de todas partes. Así dijo, güeros. Sí, es cómico que así se exprese el sirviente de un güero. Cada que los líderes de esas organizaciones campesinas ven menguar su presupuesto para las francachelas que se otorgan, organizan un problema y van con el gobierno de Chiapas para que les pague por calmarse. Este modus vivendi de dirigentes que ni siquiera saben distinguir entre arena y grava se inició con el priista y mal recordado Croquetas Albores. Se retomó con el López Obradorista, Juan Sabines, y se mantiene con el autodenominado verde ecologista Manuel el Güero Velasco. Esperen un momento. Ahora está hablando un compa. Llora, sí. Pero todos sabemos que esas lágrimas son de rabia. Con palabras entrecortadas, dice lo que todos sienten, sentimos. No queremos venganza. Queremos justicia. Otro más interrumpe. Compañero subcomandante insurgente, no lo entiendas mal nuestras lágrimas. No son de tristeza. Son de rebeldía. Ahora llega un informe de una reunión de los dirigentes de la CIUAC histórica. Los dirigentes dicen textualmente, con el EZLN no se puede negociar con dinero, pero ya una vez detenidos todos los que aparecen en el periódico, que los encierren unos sus 4 o 5 años y ya después que se calme el problema, se puede negociar con el gobierno para su liberación. Uno más agrega, o podemos decir que hubo un muerto entre los nuestros y ya queda empatado un muerto de cada lado y que se calmen los zapatistas. Lo inventamos que murió o lo matamos nosotros mismos. Y ahí queda solucionado el problema. En fin, la carta se alarga y no sé si alcanzan a sentir lo que sentimos. De todas formas, el subcomandante insurgente Moisés me ha encargado que les avise que, esperen, ahora están hablando en la Asamblea Zapatista de la realidad. Nos hemos salido para que acuerden entre ellos la respuesta de una pregunta que se les hizo. A la comandancia del EZLN la persiguen los gobiernos. Ustedes lo saben bien porque estuvieron cuando la traición de 1995. Entonces, ¿quieren que estemos por aquí para ver de este problema y que haya justicia, o quieren que mejor nos vamos para otro lado? Porque todos ustedes pueden sufrir ahora la persecución directa de los gobiernos y sus policías y militares. Ahora escucho un joven, unos 15 años. Me dicen que es el hijo de Galeano. Me asomo y sí, aunque es un jovencito, es un galeano en formación. Dice que quedemos, que confían en nosotros para la justicia y que se encuentre a quienes asesinaron a su papá, y que están dispuestos a lo que sea. Las voces en ese sentido se multiplican. Hablan los compañeros, hablan las compañeras y hasta los niños dejan los llantos. Ellas fueron las que reconectaron el agua a pesar de que las amenazaron los paramilitares. Son valientes, dice un hombre, veterano de la guerra. Que quedemos, ese es el acuerdo. El subcomandante insurgente Moisés le entrega un apoyo económico a la viuda. Se dispersa la asamblea, aunque se alcanza a ver que el paso de todos es firme otra vez y que hay otra luz en su mirada. ¿En qué me quedé? Ah, sí, el subcomandante insurgente Moisés me ha encargado que les avise que las actividades públicas de mayo y junio se han suspendido por tiempo indefinido, así como los cursos de la libertad según las y los zapatistas. Así que ahí lo vean eso de las cancelaciones y demás. Esperen, ahora nos dicen que empieza arriba a alentarse el llamado modelo acteal. Fue un conflicto intracomunitario por un banco de arena. Así que sigue la militarización, el vocerío histérico de la prensa domesticada, las simulaciones, las mentiras, la persecución. No es gratuito que esté ahí el viejo Chauifet, ahora con aplicados alumnos en el gobierno de Chiapas y en organizaciones campesinas. Lo que sigue ya lo conocemos. Pero yo lo que quiero es aprovechar estas líneas para preguntarles. A nosotros han sido el dolor y la rabia quienes nos han traído hasta acá. Si los alcanzan a sentir también, ¿a ustedes a dónde los llevan? Porque nosotros aquí estamos, en la realidad, donde siempre hemos estado. ¿Y ustedes? Vale. Salud e indignación. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos, México, mayo de 2014, en el año 20 del inicio de la guerra contra el olvido. Postdata. Las investigaciones las está conduciendo el subcomandante insurgente Moisés. Él estará informando de los resultados o él a través mío. Otra postdata. Si me piden que resuman nuestro trabajo o andar en pocas palabras, serían: nuestros esfuerzos son por la paz, los esfuerzos de ellos son por la guerra.
Aviso, 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 aviso.
Este es un mensaje para todos y todas los y las habitantes de la ciudad Monstruo.
Porque muchas de nosotras nos autosubordinamos. O sea, es cuando una mujer se dice a sí misma que no sabe o que no puede realizar algún trabajo.
Porque para cambiar el mundo, primero hay que estar convencidos de que es posible cambiarlo.
Aviso, 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 aviso.
Estás escuchando la canción de 2.9.
Disfrutar. Carajo, ya no estoy pa' dijeron que no cante, que yo solo para el trabajo. Ya no quiero ser de abajo, ni tener clase social. Carajo, ya no estoy pa' tolerar más atropello. Carajo, ya no estoy pa' que disfrute no más ello. Carajo, ya no estoy para cerrar siempre la boca. Carajo, ya no estoy pa' no exigir lo que me toca.
Y bueno, han sido muchas las reacciones que se han expresado en México y en otros países del mundo por esta nueva agresión en contra de las bases de apoyo zapatista. Hay mensajes desde Buenos Aires, Argentina, donde compañeros de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, con el lema desde el Río de la Plata hasta el Río de la Bravo, justicia y libertad, denuncian y se solidarizan con las comunidades zapatistas. De Los Ángeles, de Phoenix, Arizona, de California, de Seattle, de Grecia, la Asamblea de Solidarios Anarquistas, Antiautoritarias y Libertarios, se pronuncian para unir nuestras voces con los compañeros de todo el mundo y convocan a un mitin de solidaridad y de contrainformación en la Embajada Mexicana en el centro de Atenas para el día 20 de mayo, además de realizar volanteos, pegado de carteles, reuniones, jornadas de información, no solo en Atenas, sino también en otras ciudades de Grecia. Se han sumado a las voces de denuncia en Alemania, en Freising, en München, Alemania también, en París, Francia, desde Lima, Perú, de Barcelona, en España, de Viena, Austria, de Bruselas, Bélgica, así como de Wuppertal, en Alemania. En Chicago, Illinois, el colectivo de la Red de Solidaridad con México y el Centro Autónomo de Albany Park han dirigido al Consulado General de México en Chicago sus exigencias de cesar el hostigamiento contra las bases de apoyo y que se castigue a los autores materiales e intelectuales de esta agresión. Una gran cantidad de alumnos y exalumnos de la Escuelita Zapatista también se han sumado a una serie de actividades, de manifestaciones públicas, de volanteos, de información a través de los medios libres y por supuesto también que en las redes libres, zapateando el propio Enlace Zapatista, así como muchos otros portales como el Indie Media México, han estado nutriendo de una serie de pronunciamientos y documentos relativos a la valoración de esta agresión en un contexto de guerra generalizada. Vamos a dar lectura a un fragmento de la columna Babel de Javier Hernández Alpizar titulado México, parte de guerra, en donde justamente pone en un contexto global la embestida que están sufriendo diversos pueblos en el mundo y en México en particular. Babel, México, parte de guerra. Javier Hernández Alpizar. Es sintomático que México viva los saldos de una guerra y al mismo tiempo sectores masivos de su población volteen a mirar hacia otro lado. La frivolidad, el consumo, la evasión, la negación. Como ha analizado Susan Sontag en Ante el dolor de los demás, precisamente el hecho de estar en riesgo permanente de ser víctimas de la violencia fratricida hace que las personas que viven en países en guerra busquen evitar enterarse. Digamos, como los psicólogos especialistas en la violencia, que estamos ante una sobreadaptación, un proceso patológico. Mientras un sector de la sociedad se entrega al consumo de baratijas importadas de China y otros paraísos de la mano de obra esclava, en los sexenios de la revancha de la derecha contra los logros de la Revolución Mexicana, se han verificado en México una contrarrevolución conservadora que ha destruido el Estado mexicano, resultado de los movimientos de guerra de independencia, guerra de reforma y guerra de la Revolución Mexicana. La formación de este Estado ha sido descrita por Rina Ru en El Príncipe Mexicano. En México, las insurrecciones zapatista en 1994, de la APO en 2006 y las rebeliones electorales de 1988,
2006 y en menor medida y ya en descenso en 2012, han sido contestadas con la militarización del país bajo el pretexto de combatir el crimen, sin que el crimen sufra un decremento, sino lo contrario, y la contrainsurgencia, con complicidad de la izquierda partidaria en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Distrito Federal y donde quiera que una organización social, ciudadana o política pide justicia. La guerra sucia, hoy histórica, se extendió desde los años 60, 1968, 1971, hasta la violenta represión de las huastecas contra el FEDOMEX en los años 80 y 90, la respuesta bélica al lanzamiento zapatista en 1994 y sigue con la persecución y descabezamiento de organizaciones sociales, especialmente las que defienden el territorio contra megaproyectos de todo tipo, y la represión generalizada que tiene a México hoy como el país más violento del mundo contra prensa y comunicadores, y uno de los más violentos contra defensores de los derechos humanos y luchadores sociales, mujeres, indígenas, migrantes y población en general, especialmente la más pobre. Algo de todo este dolor se encuentra en el libro de Marcela Turati, titulado Fuego Cruzado. Estas son las guerras que mexicanos y centroamericanos hemos perdido. Los intentos de emancipación o de liberación nacional han sido contestados como en el Cono Sur, militarización y guerra sucia contra insurgente, pero no bajo dictaduras, sino bajo democracias nominales, vacías de sustancia social y económica. Urnas, comisiones de derechos humanos, institutos de acceso a la información, reformas jurídicas pro derechos humanos conviven con la aplicación de derecho penal de enemigo, fascismo jurídico y populismo punitivo, guerra sucia, terror de Estado contra la población, censura y control de la población incluso bajo los gobiernos de izquierda como del GDF-PRD. Ahora ya se comprende por qué mexicanos y centroamericanos son tratados como vencidos, como conquistados, como colonizados, los prisioneros de guerra o de campos de concentración. Hay algunos matices. En Centroamérica fueron derrotados en una guerra, pero en México bastó con educar en las universidades de Estados Unidos a nuestras élites gobernantes para que ellas después actuaran como fieles operadores del colonialismo interno. La derrota no es definitiva porque lo mismo las resistencias indígenas como el EZLN, las policías comunitarias y autonomías indígenas, las organizaciones sociales que siguen protestando, las mujeres, mayoría en los movimientos contestatarios, véase como la mayoría de los autores citados en este artículo son escritos por mujeres, y los migrantes que luchan por sus derechos junto con sus aliados, son la resistencia digna al avasallamiento por una política de balcanización orquestada desde Estados Unidos y operada por gobiernos mercenarios en México como un fascismo a la mexicana. Hoy no se ve horizonte alguno, pero paradójicamente, o quizá no tanto, los más organizados y decididos en la resistencia son los pueblos originarios. Ellos llevan más de 500 años resistiendo, en ellos son expertos, y lo queramos o no, son nuestros maestros. Por ello, contra ellos se desata parte de la más fuerte violencia, claramente la contrainsurgencia paramilitar hoy activa contra las bases de apoyo zapatistas, una violencia racista de este fascismo mexicano que no dice su nombre, sino que sigue usando hipócritamente una jerga republicana al tiempo que sus fuerzas armadas operan en campos y ciudades. Y dentro de los pronunciamientos que se han dado a conocer en los últimos días, destaca el del Congreso Nacional Indígena, que llama a la solidaridad con las comunidades del sureste mexicano. Declaración del CNI al EZLN, al pueblo de México, a la Sexta Nacional e Internacional, a los gobiernos de México y del mundo. Los pueblos, naciones y tribus indígenas que conformamos el Congreso Nacional Indígena manifestamos nuestro más profundo repudio a la emboscada perpetrada el pasado 2 de mayo por grupos paramilitares pertenecientes a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, CIUAC, al Partido Verde Ecologista de México, al Partido Acción Nacional y en contra de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza, Caracol 1 de la Realidad, Madre de los Caracoles, Mar de Nuestros Sueños.
ataque que tuvo como resultado el violento asesinato del hermano José Luis Solís López, maestro de zona de la Escuelita por la Libertad, según las y los zapatistas, quien recibió 3 impactos de bala calibre, además de varios golpes de garrote en la espalda, parte de la cabeza y un machetazo en la boca. Asimismo, en dicha emboscada quedaron heridos de bala, de machetes, de garrotes y piedras, los compañeros bases de apoyo zapatistas Romeo Jiménez López, Andulio Gómez López, Abacuc Jiménez López, Yadiel Jiménez López, Efraín, Gerardo, Ignacio, Esaú, Noé, Saúl, Elder Darinel, Héctor, Marín, Nacho y Jairo. Esta grave agresión forma parte del cerco y la guerra que vienen siendo perpetrados desde hace años por los 3 niveles de gobierno y los grupos paramilitares pagados por los malos gobiernos con el fin de exterminar a nuestros hermanos y hermanas zapatistas y acabar con un proyecto de autonomía y libre determinación que es ejemplo para los pueblos del mundo. Por lo mismo, hacemos igualmente responsables de esta agresión al gobernador de Chiapas y al presidente Enrique Peña Nieto. Exigimos el fin de la guerra en contra de nuestros hermanos y hermanas zapatistas, el castigo inmediato a los responsables intelectuales y materiales de la emboscada del pasado 2 de mayo y el restablecimiento inmediato del suministro de agua potable en el Caracol 1 de la Realidad. Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a las comunidades bases de apoyo zapatistas, expresamos nuestro mayor dolor, pero también nuestra total solidaridad para afrontar estos acontecimientos y la guerra de exterminio desatada por los malos gobiernos. Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional y a los hermanos y hermanas de la Sexta a permanecer atentos a los acontecimientos que se presenten en lo futuro en el territorio zapatista, sumándose a la solidaridad y a su digna lucha. Atentamente, 7 de mayo de 2014, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena. Y sobre la manipulación informativa que hemos sufrido también en estos días, el Centro de Medios Libres ha elaborado también una estrategia que vamos a compartir con ustedes. El cerco informativo contra el zapatismo y cómo romperlo. 13 de mayo de 2014 por la noche. Se publica comunicado zapatista ante una de las más graves agresiones contra la autonomía zapatista y las páginas electrónicas de los diarios nacionales titulan Tormentas fuertes y granizo en próximas horas, El Universal. Pactan estados CENTE, negociación salarial reforma. Ya son por lo menos 201 muertos por explosión en mina de Turquía, La Jornada. Firman CEP y CENTE aumento automatizado de salarios, Milenio. Jugadores del Tri realizaron exámenes médicos, Crónica. Firman CEP y CENTE aumento automatizado de salarios, Excelsior. Con nueva estrategia, gobierno federal busca frenar narcoguerra en Tamaulipas, Proceso. Siga el cerco informativo por su medio masivo más cercano. Mañana lea el cerco informativo en las primeras planas de todos los diarios nacionales. Pero algo puede hacerse para romper el cerco informativo desde el espacio de acción de cada quien. Tome el comunicado, léalo en voz alta en la combi, el micro, el autobús o el metro, al ir al trabajo o a la escuela o de regreso a casa. Sáquele copias y repártalas entre sus familiares, amigos y vecinos. Platique sobre el comunicado con su gente cercana y a la no tan cercana. Pegue una copia en esa ventana, en la cabina telefónica, en ese periódico mural. Envíe el link del comunicado por chat a sus amigos y amigas. Pegue el enlace en su muro de Facebook o en su Twitter. Hay en las redes sociales quienes van convirtiendo el comunicado en pequeños carteles, volantes, memes. Imprímalos en papel autoadhesivo, péguelos en lugares visibles. Toma la palabra. Toma los medios, haz los medios, sé los medios. Centro de Medios Libres.
Hay una tierra que requiere coraje de sus hombres, su paisaje, coraje. Hay una tierra
la mano extraña le arrebata de la entraña la caña. Arcas plenas de riqueza, esa tierra es la tierra nuestra y está llena de horizontes. Que requiere coraje del hombre que la trabaje, coraje que le sepa dar un surco nuevo donde siempre va su boca, donde cambie las alas rotas tener dueño por la libertad de su pueblo.
Varias reuniones se han estado realizando en diferentes lugares por parte de adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y organizaciones afines para justamente dar a conocer, difundir, rechazar estas agresiones, demandar justicia en contra de los asesinos, revertir la escalada de violencia y que todas estas actividades pudieran estar con una serie de actividades, de mítines, de concentraciones, de manifestaciones, de bloqueos. Hay en varios lugares ya planes de acción y particularmente este 13 de mayo se dio a conocer un nuevo comunicado del subcomandante insurgente Marcos titulado Fragmentos de la Realidad, en donde se exponen también testimonios de lo que está haciendo la investigación de este atroz acontecimiento, el asesinato del compañero José Luis Solís López, el compañero galeano, maestro de la escuelita zapatista, asesinado por las huestes de la CIUAC histórica, pues comandados por el comisariado ejidal de la realidad, Javier López Rodríguez, y otras personas que alevosamente perpetraron este ataque a la comunidad en la que sale muerto nuestro compañero galeano y muchas más personas heridas. Es así que el comunicado Fragmentos de la Realidad hace un recuento de testimonios de la situación que se ha estado dando en la propia comunidad después de la muerte del compañero galeano y de cómo se está organizando justamente, se está organizando una caravana que llegue el día viernes 23 de mayo a la realidad, el día 24 en todos los caracoles zapatistas, las bases de apoyo también van a hacer un homenaje al compa galeano. Y el día domingo 25, cada quien regrese a su lugar de origen. Las actividades de mayo y junio comienzan adelantadas lo antes posible, justamente con una demostración de presencia física de todos aquellos alumnos, exalumnos, simpatizantes, adherentes, que puedan ya sea viajar. Se está planteando el jueves 22 de mayo salir de la Ciudad de México para llegar el viernes 23 a la realidad y participar en el homenaje al compa galeano el día sábado 24 de mayo en la realidad Chiapas. Es un esfuerzo para coordinar todas las iniciativas que ya existían desde diferentes organizaciones sociales para acudir físicamente a la realidad lo antes posible y demostrar la fortaleza y el respaldo que tiene el proyecto de autonomía que han impulsado en el sureste mexicano los compañeros zapatistas. Ya hay fecha, salida jueves 23 de mayo. El costo del boleto, nos indican, es de 950 pesos, viaje redondo. Hay que llevar su propia comida, su propia forma de no mojarse, una nylon, le llaman por allá, algo que les pueda permitir cubrirse y, por supuesto, crear las condiciones mínimas para lograr la mejor participación, tanto de las organizaciones como de las personas o individuos que desean expresar su solidaridad con la familia y la comunidad del compañero Galeano, recientemente asesinado en esta guerra que lleva ya más de 500 años. Y con esto nos despedimos. Han sido muy estrepitosos los acontecimientos que han estado sucediendo todos estos años en nuestro país. Les recomendamos estar al pendiente por nuevas informaciones. En la música, presentamos el disco de La Noparera, nueva canción, su primer disco allá por los años 70, con las interpretaciones de Comandante, Tierra y Coraje, La Copla Final, Manantial, tantos otros, Carajo, Tierra y Coraje, tantas otras interpretaciones de este grupo mexicano integrado por Arturo Cipriano, Marcial Alejandro, Roberto Cárdenas y muchísimas otras personas que a lo largo de su trayectoria se fueron sumando a este proyecto también. Si desean mayor información, acudan directamente al sitio enlacezapatista.org.mx. Pueden consultar también los portales de Indie Media México, Zapateando, el Centro de Medios Libres, en fin, muchas organizaciones han estado replicando una buena cantidad de información. No así en los medios comerciales, en donde es difícil encontrar alguna noticia que valga la pena. Y por otro lado, pues agradecer nuevamente la hospitalidad de la Que Huelga Radio y felicitarla por estos 15 años ya de este proyecto autogestivo de medios de comunicación libre. Felicidades a la Que Huelga Radio.
Tolemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos.